buenos días a todos. Son las 8 en punto de la mañana y aquí estamos, un día más, dispuestos a que comencéis la semana con nosotros. Y hoy os traemos un programa repleto de noticias positivas, buena música, amor, humor, cuentos y viajes. Un programa completamente cargadito porque vamos a tener una cuentista, nuestra compañera Loreto Santa María, y además nos iremos de viaje hasta el Parque Nacional del Garajonay en la isla de La Gomera. Así que yo creo que esta es la mejor forma de que comiences esta semana y que lo hagas con muy buen pie, con 7 días por delante.
Aquí comienza 7 días por delante, el despertador de los lunes, con Nacho Herranz y todo su equipo.
Pero lo más importante, antes que nada, es saber con qué nos vamos a encontrar cuando salgamos hoy a la calle. Porque ahora mismo despertamos con cielos despejados en el centro, en el sur y en el este de la península. Pero ojo, porque esta situación va a cambiar a medida que vaya transcurriendo el día. Y es que a partir de las 4 de la tarde tendremos chubascos fuertes y persistentes en todo el noroeste peninsular. Nos encontraremos con rachas de vientos muy fuertes en el oeste de Galicia, en el extremo oriental del Cantábrico, en el estrecho y en áreas montañosas del noroeste peninsular. La nubosidad poco a poco va a ir aumentando en la mitad oeste y las precipitaciones se irán extendiendo en el día de hoy hacia el extremo oeste de Castilla y León y hacia la región de Extremadura. En Canarias los cielos estarán nubosos en las islas occidentales y tendremos precipitaciones en la isla de La Palma. La temperatura más baja de todo el país se está registrando ahora mismo en Sigüenza, donde apenas alcanzan 2 grados. En Teruel y en Molina de Aragón se alcanzan 3 grados y 4 grados se registran en este momento en Soria y en León. 9 grados se están registrando ahora mismo en el centro de Madrid. Y las temperaturas más altas llegarán al mediodía, 30 grados se llegarán a alcanzar en Andújar y en Écija, 29 llegarán en Jaén, 28 en Córdoba y en Santa Cruz de Tenerife. Pero mucha atención porque las lluvias van a ser mucho más generalizadas y mucho más importantes a partir del día de mañana. Además los termómetros van a ir bajando y vamos a volver a tener días grises y de ambiente invernal. Algunos están poniendo en duda la efectividad de los confinamientos que se están llevando a cabo. Incluso desde la Organización Mundial de la Salud se está pidiendo a los gobiernos que no utilicen el confinamiento como principal método para luchar contra esta pandemia. Desde la OMS no se quieren promover los confinamientos como principal medida de control de este virus. Al fin y al cabo, esta situación está provocando mucha más pobreza y está causando también efectos devastadores en nuestra salud física y mental. Ahora mismo hay epidemiólogos que están apostando por un planteamiento diferente, lo que denominan la protección focalizada, con el fin de proteger mucho más a aquellos que se encuentran en mayor riesgo. Esto es lo que opinan algunos epidemiólogos y algunos de estos son considerados auténticas eminencias a nivel mundial. Pero la evidencia científica también ha demostrado que los confinamientos son eficaces. Durante los 3 meses en los que los españoles estuvimos cumpliendo un confinamiento total como consecuencia del estado de alarma, sin duda alguna se redujeron los contagios y disminuyó la transmisión comunitaria. Tal y como afirmó el doctor David Navarro, como enviado especial para COVID-19 de la OMS, los gobiernos deben dejar de utilizar el confinamiento como principal herramienta de control. Eso sí, el confinamiento debe utilizarse para ganar tiempo, para reagrupar y reorganizar todos los recursos del sistema de salud con el fin de mejorar todo lo que no funcionó como tenía que haber funcionado. Lo que también es fundamental, sin duda, es que estos confinamientos sean efectivos, y para ello es muy importante que nuestros políticos dejen de estar enfrentados y comiencen a consensuar las medidas. Los principales corresponsales de medios internacionales, de prensa internacional en Madrid, han destacado la polarización y la estructura territorial de España como causas de la expansión del virus y del colapso económico que estamos viviendo. Y en este momento también hay 55 sociedades médico-científicas nacionales que representan a más de 170.000 profesionales sanitarios que están invitando a los políticos a dejar atrás los enfrentamientos y a hacer frente a la pandemia con criterios comunes basándose en la evidencia científica. Y es que ya es el momento de dejar de perder el tiempo, ya es el momento de poner soluciones sobre la mesa, de cuidar a nuestros profesionales sanitarios, no solo dándoles el premio Príncipe de Asturias. Hay que dotarles de mejores salarios, hay que dotar a la sanidad de mejores recursos, y los políticos también se tienen que olvidar de los enfrentamientos, porque la pandemia solo la vamos a superar todos unidos. De nuestro programa Loreto Santa María, Ángel Jiménez e Isabel Gálvez. En la dirección, la realización y la producción, quien te está hablando en este momento, tu compañero, tu amigo Nacho Herrán. Y ya sabes que estamos acompañándote a través de la radio y también a través de nuestros canales de iVoox, de Spreaker y, por supuesto, a través de nuestra página web 7diaspordelante.es. Te la repito, 7diaspordelante.es. Ahora, aquí en tu sintonía favorita, continuamos con más información.
Noticias en positivo.
Y abrimos nuestra revista de prensa de noticias en positivo con una noticia que encontramos en eldiario.es y con el nombre de una mujer, Jacinda Ardern, que ha ganado las elecciones en Nueva Zelanda. La primera ministra de Nueva Zelanda, la laborista Jacinda Ardern, declaró su victoria en los comicios celebrados este sábado en el país oceánico, en los que se proyecta que el Partido Laborista tendrá la mayoría absoluta en el Parlamento para gobernar, en esta ocasión sin necesidad de alianzas. En Nueva Zelanda se mostró el pasado sábado el mayor apoyo al Partido Laborista en los últimos 50 años. Al parecer, la gestión frente a la pandemia de la COVID-19 le ha valido el apoyo de sus compatriotas y el aplauso internacional. Los laboristas han alcanzado un 49% de los votos y estos abrumadores resultados le han otorgado 64 de los 120 asientos del Parlamento, mientras que el partido opositor, el Partido Nacional, consiguió un 27% de los sufragios, lo que se traduce en 35 representaciones parlamentarias. Ardern, elogiada mundialmente por su gestión en un atentado supremacista en unas mezquitas y por su gestión de la pandemia del COVID-19, tendrá que liderar la recuperación económica de Nueva Zelanda, país donde este sábado también se celebraron otros dos referéndums para decidir en torno a la legalización de la marihuana y la eutanasia voluntaria, y cuyos resultados se van a conocer más adelante. En lavanguardia.com nos encontramos con una esperanzadora noticia, y es que PharmaMar anuncia tener resultados positivos sobre el medicamento que esta empresa española está desarrollando contra la COVID-19. El estudio ha demostrado una importante reducción de la carga viral entre los días 4 y 7 posteriores al inicio del tratamiento. El ensayo clínico que está llevando a cabo esta empresa ha alcanzado los objetivos primario de seguridad y secundario de eficacia. La carga viral de los pacientes se ha evaluado al inicio del tratamiento y después se ha hecho un seguimiento cada semana. El estudio ha demostrado una notable reducción de la misma entre los días 4 y 7 posteriores al inicio del tratamiento, de forma que la reducción de la carga viral a día 7 fue del 50% y del 70% a día 15. Más del 90% de los pacientes incluidos en el estudio presentaban al inicio cargas virales medias o altas. El 80,7% de los pacientes han sido dados de alta el día 15 de la hospitalización o antes, el día 15 o antes, y un 38,2% antes del día 8, según explica la nota, que recuerda que según protocolo deben estar un mínimo de 7 días ingresados. Este medicamento impide al virus replicarse en el interior de la célula humana, uniéndose a una proteína esencial para que el virus se pueda replicar y bloqueándola. Este antiviral podría ser especialmente útil en los primeros días de la infección, que es cuando el virus prolifera rápidamente. De esta manera, se podrá evitar que los pacientes progresen hacia formas graves de COVID, como las neumonías bilaterales y los procesos de inflamación graves que requieren cuidados intensivos. Y seguimos con más noticias en positivo. Nos vamos ahora a la página web mundoenpositivo.com. Aquí nos cuentan que Alphabet, la empresa matriz de Google, está trabajando en un vehículo de última generación para ayudar a la agricultura sostenible. El proyecto está bautizado como Mineral y tiene como objetivo principal aprovechar el software y el hardware de última generación para permitir a los agricultores cultivar mejores cosechas con un vehículo de inspección y control de plagas especialmente diseñado para hacer el trabajo pesado. El equipo de Mineral señala de la dependencia de los campos estadounidenses de un mundo relativamente pequeño de tipos de cultivo, ya que gran parte de las tierras de este país están dedicadas a los cultivos de arroz, trigo y maíz. Esto hace que la agricultura de Estados Unidos sea susceptible a las plagas, las enfermedades y el cambio climático, a la vez que se degrada la calidad del suelo y la diversidad de su microbioma. El equipo Mineral ve una solución en lo que denomina agricultura computacional, en la que el hardware, el software y los sensores más avanzados permitirán a los agricultores aprovechar la diversidad genética de las 30.000 especies de plantas comestibles en todo el mundo. Esto podría permitirles identificar y cultivar cosechas más resistentes en determinados entornos y reducir la dependencia de los fertilizantes artificiales, los productos químicos y el agua. Como punto de partida, el equipo comenzó a reunir información sobre algunos asuntos como el suelo, los datos históricos de los cultivos y el clima en diferentes lugares. Luego construyeron un prototipo de vehículo autónomo para vigilar cómo crecen las plantas en estos diferentes entornos y lo utilizaron en los campos de fresas de California y en los cultivos de soja de Illinois. Este vehículo eléctrico utiliza el sistema GPS para señalar las ubicaciones exactas de cada planta y después cámaras y sensores para recopilar información sobre su salud. Esto les ha permitido analizar cultivos de melones, lechugas, avena y ofrecer información detallada como el tamaño de las hojas y los frutos o la altura de las plantas. Esta información se analiza junto con otros datos sobre el clima y el suelo y con imágenes de satélite. El aprendizaje automático se utiliza para identificar patrones y ofrecer información sobre cómo las plantas crecen en este particular entorno. Se espera que esta capacidad de vigilar la salud de cada planta ayude a lo largo del tiempo a los agricultores para que puedan predecir mejor los rendimientos de los cultivos y aumentar la producción general de sus campos. Y continuamos con una noticia positiva que nos trae la agencia EFE, y es que las meninas han vuelto a las calles de Madrid para poner una nota de color y mensajes positivos debido a la situación de alarma en la ciudad por la COVID-19. Se trata de una exposición que busca ser un reclamo para disfrutar de la ciudad en condiciones seguras y apostar por el comercio y por la hostelería. Las meninas ahora mismo están llenando de color y de mensajes positivos las calles de la ciudad. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, indicó en la presentación de la exposición que Madrid lo hacemos las personas y Madrid también es el sitio en el que las personas pueden cumplir sus sueños. Por esto, Villacís dedicó estas meninas a aquellas personas que han visto rotos sus sueños a causa de la pandemia. Las meninas, con su color, creatividad y mensajes, constituyen una llamada al optimismo e invitan a reflexionar y mantienen su compromiso con las zonas comerciales de la ciudad, con sus barrios y con sus tiendas, con la hostelería y con los artesanos. En declaraciones a la prensa, Begoña Villacís ha asegurado que se trata de apostar porque Madrid se va a recuperar y por volver a embellecer nuestra ciudad y llenar nuestras arterias comerciales de nuestras meninas, que ya son muy madrileñas. En esta edición habrá una menina que rinda homenaje al sector sanitario en agradecimiento a su esfuerzo, así como a la infancia y a la diversidad. También se podrán ver meninas de diseñadores como Modesto Lomba o Paul Oteiza. Y estamos a punto de llegar a las 8 y 18 minutos de la mañana y todavía nos quedan un montón de contenidos porque llega nuestra compañera Loreto Santamaría, que hoy nos va a hablar de la fuerza del amor, esa emoción tan potente, esa emoción tan poderosa. Y después nos vamos a ir de viaje hasta las Islas Canarias, hasta la isla de La Gomera, para conocer un parque nacional del que forman parte todos los municipios de la isla. Nos referimos al Parque Nacional del Garagonay. Pero antes llega la música. Música que en este caso nos habla también de esa emoción, de ese sentimiento que es el amor. Este es uno de los pocos singles puramente orquestales en llegar al número 1 del Hot 100 de las listas de los Estados Unidos. Nos referimos a este tema de amor de Barry White. Thank you. después de escuchar esta melodía tan maravillosa, llega ya nuestra compañera Loreto Santa María. Ya sabéis que cuando llega Loreto, pues llega ese momento exquisito para la reflexión, en el que Loreto nos trae cuentos, nos habla de amor. Muy buenos días, Loreto.
Buenos días, Nacho. Buenos días a todos los que escucháis al otro lado.
¿Qué tal? ¿Cómo has amanecido hoy?
Pues muy bien, con alegría. Me gustan mucho los lunes, la verdad. Son comienzos y espera una semana, 7 días por delante, los que puede pasar de todo.
Exacto, así es. Nos quedan 7 días por delante y aprovecharlos depende sobre todo de cada uno de nosotros, Loreto. Hoy nos traes un cuento que se llama La fuerza del amor. Y yo creo que es una de las emociones más importantes del ser humano. Dicen que el amor mueve montañas.
Dicen. El amor debe mover montañas y por lo general las emociones mueven cosas. Pero el amor mueve en direcciones muy bonitas, muy hermosas. Así que os invito a escuchar el cuento, que es cortito pero intenso. Y que lo disfrutéis.
Pues vamos allá con ese cuento para la reflexión que nos ha traído nuestra fantástica compañera Loreto.
La fuerza del amor. Un profesor universitario propuso a sus alumnos de sociología que hicieran un trabajo en los suburbios de la ciudad, con el fin de recoger las historias de 200 jóvenes. La propuesta que les hizo incluía una previsión de cómo creían que sería el futuro de esos muchachos. Sin excepción, todos los estudiantes coincidieron en su pronóstico. Ninguno tenía la más mínima posibilidad de éxito. Transcurrieron 25 años y aquel estudio cayó en manos de otro profesor, que decidió encargar a sus alumnos un seguimiento del proyecto para ver cómo era actualmente la vida de aquellos muchachos crecidos en un ambiente tan poco estimulante. Para sorpresa de todos, de los 180 individuos aún localizables, 170 no solo habían estudiado una carrera universitaria, sino que destacaban entre los mejores abogados, médicos y hombres de negocios. El profesor quiso ir al fondo de la cuestión y encargó que les entrevistasen para conocer la clave de su éxito. Todos coincidieron en su respuesta. Tuve una maestra. Cuando finalmente lograron localizar a la maestra, la anciana, aún muy lúcida, les desveló su secreto para salvar a aquellos niños. Es muy sencillo. Yo los amaba. Esa es la clave. Si haces las cosas con amor, lograrás sacar lo mejor de las personas.
Pues yo me quedo con esta reflexión, con esta última clave que nos ha ofrecido este cuento. Si haces las cosas con amor, conseguirás sacar lo mejor de las personas. Me encanta esta clave. Entiendo que cuando hablamos con pasión de todo aquello que nos gusta, también podemos transmitir esa pasión. Yo creo que no tenemos por qué hablar exactamente de una pasión amorosa hacia otra persona. Puede ser una pasión por la pintura, por las artes, por la historia, por la radio. ¿Qué piensas, Loreto?
Sí, bueno, está claro que cualquier cosa que queramos transmitir La tenemos que cultivar primero nosotros, ¿no? Con nosotros mismos. El amor es una de ellas y desde luego que no puedes ir repartiendo algo que no tienes. Y el amor y la pasión, bueno, son emociones muy bonitas las dos. La pasión la necesitamos para ese empuje, ¿no? Para embarcarnos en cualquier proyecto. Pero no son la misma cosa. Yo diría que el amor es un estado más ecuánime que la pasión, es más templado, que abarca quizá un poquito más. No, el amor es un estado que podemos tener constantemente y la pasión pues va y viene, ¿no? Aunque podemos ser muy apasionados en ciertos actos y... Pero mantener la pasión es más complejo que mantener el amor. No lo sé, desde mi punto de vista. Vale.
Quizás por eso puede ser que a lo mejor también muchas parejas pues al final terminen con su relación, porque a lo mejor lo que les une es más bien un sentimiento más que amoroso, un sentimiento pasional, y luego se termina ese sentimiento con el tiempo, ¿puede ser?
Muy bonita reflexión. Sí, quizá. Bueno, es verdad que relacionar el amor con las relaciones afectivas de pareja es muy fácil porque lo experimentamos ahí, ¿no? Muchas veces. Y aunque es verdad que las relaciones de pareja lo contienen, no lo abarca todo, ¿no? Muchas veces, en muchas ocasiones lo que se experimenta en relación con otras personas que van apareciendo en nuestra vida no es amor en sí, sino más bien es un deseo, es una pasión, es una necesidad de reconocimiento, es una... Bueno, al final a través de los otros aprendemos y vamos encontrando pues eso, herramientas de para crecer, para... Pero no es precisamente el amor y mucho menos el que habla el cuento.
No, está...
El amor que habla el cuento es una entrega, ¿no? Es un estado que primero uno tiene consigo mismo y después es capaz de proyectar a los demás. De hecho, bueno, pues el amor se encuentra pues por las esquinas y por los rincones más inesperados, ¿no? Cuando cuidas de otros, pues pones amor. Cuando los papás llegan cansados del trabajo y los hijos les requieren y te paras y le dedicas pues un ratito, media hora, una hora de tu tiempo, eso es amor. Cuando ves a alguien que necesita y le ofreces, ¿no? tu tiempo o tu ayuda, o eso es un acto de amor. Son actos muy muy sutiles que realmente son transformadores y que pueden modificar el día o el estado de otra persona. Es muy hermoso, ¿verdad?
Bueno, Loreto, ¿y cuál crees que puede ser la emoción más poderosa? ¿Qué crees que podría ser, el amor o el miedo?
Esta cuestión está muy bien. Que había un cuento por ahí que decía, ¿cuál tiene más poder? Pues a la que le demos más poder, evidentemente. Si le damos más poder al miedo, pues será más poderoso. Si le damos más poder al amor, será más poderoso. Son contrarios. Lo contrario del amor es el miedo, ¿vale? Los dos aparecen, pero es verdad que estamos más acostumbrados a que aparezca el miedo que el amor, ¿no? Es como... esperamos más esas situaciones que las situaciones amorosas. Creo que viene de lejos, ¿no? De cuando teníamos que huir de los animales. Y, bueno, podríamos hacer un programa solo de esto. Vamos a alimentar más estados amorosos y solo por probar. Vamos a darnos cuenta cada vez que se acerque el miedo de por qué está ahí y a tratar de darle la vuelta. Y así, poquito a poco. Yo quería hacer una invitación a ti y a todos, que es muy sencilla, ¿vale?
Sí.
Cuando vayamos a un sitio, durante esta semana, como si lo queréis hacer una vez, como si queréis experimentar 100, ¿no? Por ejemplo, cuando vayamos a subir al autobús, vamos a mandar un poquito de amor. Yo creo que todos sabemos, tenemos una idea de qué es el amor, ¿no? Y de cómo es esa emoción y de cómo transmitirlo. Pues vamos a enviar un poquito de amor allá donde vayamos. Cuando vayamos a subir al autobús, cuando vayamos a la panadería, cuando vayamos a casa del vecino, cuando, bueno, cada uno hacia donde se dirija, pues antes de entrar vamos a poner esa intención y a ver qué pasa, ¿no? Como un juego.
Bueno, a ver qué experiencias nos regala la vida, ¿no? Ya que empezamos una nueva semana, pues vamos a empezarla con buen humor y también, pues hombre, pues relacionándonos con amor y bueno, pues dando un poquito más de amor a los demás, ¿no? Incluso, pues a personas que no, con las que no, normalmente no tengamos mucha relación. O en
sí.
Lugares donde habitualmente no vayamos, pues también podemos ser empáticos, ser amables, ser cariñosos de alguna manera, ¿no?
Sí, vamos a intentarlo con nosotros mismos y luego lo demás casi que fluye solo, ¿no? Porque así como tú estás, así transmites y así caminas. Bueno, tampoco se trata de ir dando besos, que ahora no se puede, y abrazos a todo el mundo.
Eso sí.
Pero bueno, de poner una sonrisa interior, un contento, un estado agradable con uno mismo y desearle lo mismo a los demás. Vale, ya sé que es difícil si te encuentras con alguien que está gruñendo o que está protestando, que está... Pero bueno, vamos a desearle lo mismo.
Bueno, vamos a ver si ponemos esa sonrisa, aunque ahora mismo también las sonrisas son difíciles de percibir, porque claro, si tenemos que llevar mascarilla es difícil que puedan descubrir que hay una sonrisa a veces, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si transmitimos ese sentimiento o ese cariño, ¿no? Esa empatía. O ese amor también, aunque es...
Bueno, la mirada se ve.
¿Cómo?
Se ve la mirada. Se puede sonreír con la mirada.
Bueno, sí, eso sí. Eso es verdad. se puede sonreír con la mirada. Eso está claro. Bueno, pues Loreto, si te parece, nos vamos a ir de viaje ahora con el resto de nuestros oyentes. Y nos vamos a ir nada más y nada menos que al Parque Nacional de Garajonay. No sé si lo conoces, en la isla de La Gomera.
Vale. Me apunto. No, conozco Canarias, de hecho he vivido allí mucho tiempo, pero ni La Gomera ni El Hierro, mis islas pendientes.
Bueno, pues nada, pues te lo tienes que apuntar para ir. Yo no lo conozco tampoco, pero debe ser una auténtica maravilla y vamos a descubrirlo ahora. Es un bosque, creo, de leyenda y creo que también tiene una historia que está relacionada con el amor. Bueno, en este caso con amor de pareja entre la princesa Gomera Gara y el rey tinerfeño Jonay. Pero bueno, desde luego el Parque Nacional de Gara Jonay es imprescindible dentro de la isla de la Gomera. Porque es un lugar...
¡Qué bonito viaje!
Es un lugar de cuentos, ¿eh? Es un lugar donde creo que hay hadas incluso. Así que nos vamos a ir ahora para la Gomera, ¿vale?
Pues Loreto, gracias por llevarnos hasta allí.
Contigo volvemos a hablar la próxima semana.
Vale, disfrutar mucho.
Música.
Pues hoy, en 7 días por delante, cogemos nuestro coche de línea y después nos cogeremos un ferry que nos va a llevar hasta la isla de La Gomera, una isla que es reserva de la biosfera, donde nos encontraremos un auténtico mosaico de diferentes tipos de paisaje y donde además encontraremos kilómetros y kilómetros de mágicos senderos. Pero sin duda, si hay un lugar que no podemos dejar de visitar cuando vayamos a La Gomera, este es el Parque Nacional de Garajonay. Este es un parque fundamentalmente botánico, destinado a proteger la masa más importante de laurisilva que pervive en las suaves ondulaciones del terreno. Esta unidad paisajística apenas se ve interrumpida por los pitones o roques, antiguas chimeneas volcánicas que se han convertido en puntos de referencia o atalayas del paisaje. Los vientos alisios, procedentes del Atlántico Norte, cargados de humedad, al chocar contra el macizo de Garajonay, dan lugar a la formación de unos bancos conocidos como mar de nubes. Desde la parte más alta del macizo, de vegetación lujuriante, podremos contemplar sobre las nubes el Pico del Teide en la vecina y próxima isla de Tenerife. El Parque de Garajonay ocupa la parte más elevada de la isla y este debe su nombre a la leyenda de los amantes Gara, princesa de La Gomera, y Jonay, rey tinerfeño, quienes ante la desaprobación de su amor por sus familiares decidieron clavarse una lanza de madera y tirarse desde el pico más alto de la isla. Los bosques del Parque de Garajonay se han convertido en un auténtico fósil viviente, una verdadera reliquia del patrimonio natural, ya que estos son formaciones subtropicales que hace millones de años cubrían las cuencas mediterráneas desde el archipiélago canario hasta el Asia Menor. Pues ya es el momento de poner punto y final a nuestro programa de hoy. Hoy hemos hablado de amor con Loreto Santamaría, pero no exactamente del amor de pareja, sino del amor en el más amplio sentido de la palabra, de amarnos a nosotros mismos, de amar a los que nos rodean, de tener una actitud más amorosa en nuestra vida. Hemos visitado el Parque Nacional de Garajonay en La Gomera y te hemos contado también las noticias más positivas de la semana. Dentro de 7 días te esperamos, no nos falles porque pasamos lista. Ya sabes que nos puedes seguir, nos puedes escuchar a través de iVoox, a través de Spreaker y en nuestra página web 7diaspordelante.es con el 7 en número y el por con la X. La semana que viene volveremos a estar aquí, a estar contigo para darte lo mejor de nosotros mismos. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, se despide de ti, tu amigo, tu compañero, Nacho Herrán.